quiero agradecerle muchísimo que este primer programa nos acompañe la doctora Soledad Gori, y además de ser una bióloga, de ser una del equipo de Ciencia Anti-Fake News, forma parte de una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la ciencia en la República Argentina, pero también han tomado ese trabajo, esa bandera, para por lo menos llevar un poco de tranquilidad, porque cuando arrancó la pandemia, parece que hace siglos, pero en realidad hace un año en estos días, mucha gente sintió temor, un gran miedo, y además producto de la falta de la información o de la información irregular o falsa o truta, como decimos en la Argentina, ese miedo pareció agigantarse. Soledad, bienvenida a este primer programa de este ciclo 2021.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y, bueno, toda la buena energía para este nuevo ciclo.
¿Cómo fue que se les ocurre a un grupo de científicos conformar Ciencia Anti-Fake News y empezar a recorrer este camino, desandar un poco tanta información equivocada?
Bueno, en verdad fueron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque yo venía trabajando en divulgación científica. Ya estaba de hecho teníamos hasta una aplicación que usábamos para la noche de los museos que se llamaba Derribando Mitos, y justamente utilizábamos mucho el tema vacunación, ¿no? Sin saber todo lo que iba a pasar, estoy hablando del 2019, 2018. Y bueno, la verdad es que ya estaba andando por ese camino, de hecho estaba escribiendo para Feminacida, que yo soy colaboradora de ciencia y feminismo en el portal, y estaba escribiendo sobre justamente coronavirus, ¿no? Porque al principio todos descreídos de que el corona iba a llegar, y porque todos estábamos descreídos de eso. Y nada, me pidieron una nota y fue como, bueno, está bien, vamos a escribir sobre el coronavirus. Y bueno, nada, estaba en esa onda, podríamos decir, cuando arranca el primer caso en Argentina, cuando al mismo tiempo yo estaba llegando de Brasil de una pasantía. Así que estaba volviendo a la órbita y al laboratorio. Me entero que entro a carrera de CONICET, que tanto me había costado porque, bueno, sufrimos un desfinanciamiento importante, con lo cual había quedado afuera. Y yo creo que todo eso más, bueno, todas las preguntas de mi familia y de un montón de allegados, que era como, bueno, vos que sos científica, ¿qué sabés de esto? ¿Es importante? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? Bueno, todo eso creo que fue como un combo letal, porque justamente yo arranqué, no sé si letal, al revés, le dio vida al proyecto, ¿no? Digo, pero era un combo letal para el estrés de todos los días, ¿no? Porque eran muchas preguntas, muchas dudas, mucha gente interesada. Y bueno, y la emoción de poder pertenecer de nuevo a CONICET, que para mí era algo muy importante, ya había hecho todo mi doctorado y postdoctorado ahí, pero había quedado afuera, que fue como un quiebre, podríamos decir, en mi vida académica, la verdad. Creo que eso fue un poco lo que hizo que empezara a pensar qué podíamos hacer desde la ciencia, pero teniendo que ver con la comunicación, o sea, cómo podíamos dar algo más social, porque en ese momento todavía quizás no era necesario el diagnóstico, por lo menos estaba bastante controlado todo, entonces eso habíamos pensado, de hecho arrancamos un registro de voluntarios para hacer el diagnóstico molecular de COVID-19, pero la verdad que faltaba un montón, o sea, íbamos a seguir sin poder hacer mucho, bueno, obviamente seguir con nuestro trabajo desde casa, pero ahí fue como el compromiso social nuestro, fue como, no, algo tenemos que hacer, tenemos las herramientas para poder darle tranquilidad a estas personas que nos están preguntando, pero ¿por qué en vez de dejarlo solo en nuestros allegados, por qué no lo hacemos un poco más grande, ¿no? Y en algún punto fue eso, al mismo tiempo que empezamos a armar el grupo con varios colaboradores, amigos que tengo de la vida académica, que todos trabajamos en el área de salud. Y, bueno, empezamos a cranear el proyecto al mismo tiempo que lo pusimos en manos de CONICET, porque nos parecía que, a partir de todo, justamente el ninguneo, ¿no?, el desfinanciamiento, nos parecía que era el lugar o desde donde había que justamente llevarle este servicio, ¿no?, a la sociedad en algún punto. Y, bueno, el proyecto fue totalmente voluntario y autogestivo desde el inicio.
Claro, yo quiero decir también que hay un elemento que también la distancia y la dinámica de la misma pandemia hace que quede medio oculto, que es la recuperación primero del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había sido reducido al rango de secretaría, y el proceso que efectivamente económicamente debió revertir situaciones Quiero recordar que estábamos a punto de desfinanciar y perder el Malbrán, por ejemplo, en la República Argentina, y otros sucesos que se daban en el arranque del año antes de aquellos dos días, para mí, si no me equivoco, 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso, y creo que el 7 es el día de la primera pérdida de una vida producto del COVID o de la COVID aquí en la República Argentina. ¿Cuántas noticias falsas el equipo debió desmentir al cabo de este año que se está cumpliendo?
Bueno, nosotros sí vamos a cumplir un año en breve, porque arrancó, ya te digo, la primer, cuando empezó la cuarentena estricta, estaba mirando como el calendario ahí de la compu. Así que es más o menos un año desde que arrancamos, y en abril se empezó a subir nuestra información a la plataforma Confiar, ¿no? Porque para terminar la historia, en algún punto creció más ya desde el inicio, como que superó nuestras expectativas, porque creíamos que era solamente, bueno, CONICET estaba muy contento de poder en ese sentido ayudar y hacerlo desde la comunicación de CONICET, pero además creció ya de base porque Secretaría de Medios le interesó también el proyecto y fue, bueno, no, hagamos una plataforma para desmentir todo lo que va a estar circulando, ¿no? Ya viéndola venir. Y ahí es como empezamos con la plataforma Confiar. Y eso arrancó en abril, pero más o menos llevamos 230 chequeos, algo así, aprox. La verdad que todo el tiempo está en el verano empezó como a bajar un poco, pero porque estamos en reestructuración, en algún punto de reorganización, ver cómo seguimos en la plataforma, qué es lo que ya después de un año podemos ver qué es lo que más impacta, qué no, cómo, todo ese tipo de cosas que en las redes y en lo que es páginas, bueno, importa hacer el análisis. Pero nosotros en las redes sociales seguimos súper activos y con un montón de seguidores. Ya tenemos como casi 25.000 en las dos principales, en Instagram y Twitter, y después en Facebook hay menos, que es donde más fake news hay, ¿no? Que es un problema también, claro, tener ahí menos llegada. Pero sí, llevamos más o menos 230 chequeos que tienen a veces, bueno, ya no, la mayoría son, generalmente son falsos, pero también hay cosas verdaderas, porque a propósito tratamos de las consultas también y las dudas, poder llevarlas ahí a ese verdadero falso apresurado que tiene la plataforma, y después la sección de fake news en sí, que ahí sí son falsas noticias que fueron, que impactaron en los medios o que tuvieron mucha difusión en las redes sociales.
Bien, vamos a pedirle a Lucía que participe. Hemos hecho algunas cosas juntos estos años, o este año, mejor dicho, así que le cedo a ella la palabra y que avancemos en otro tramo de esta charla tan interesante.
¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Te quería preguntar, contabas cómo arrancaron de a poco hasta conformarse el grupo, y a partir de ahí vimos a tus compañeras, a tus compañeros, a vos en distintos medios, dando explicaciones sobre distintas cuestiones. Y hay un tema que me parece importante y que me gustaría que nos contaras, y es el por qué en este momento hay, o sea, por qué este es un momento propicio para que las noticias falsas prosperen, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Qué pasa en los medios de comunicación?
Bueno, muchas cosas pasan, creo. A ver, los momentos de crisis sanitaria son momentos de desinformación. Eso ya estaba estudiado y se estaba viendo. Ha pasado con Zika, ha pasado con ébola, con los últimos brotes en los últimos años. Eso se ha visto. Lo que pasa que, bueno, en este caso es una pandemia. Entonces, lo estamos viendo en todos los países del mundo. Digo, esto no es solamente en Argentina. De hecho, quizás tenemos más información de lo que es Latinoamérica, pero sabemos que en otros países se replican hasta las mismas fakes, ¿no? Y, de hecho, van cambiando, pero las cadenas de WhatsApp hasta son las mismas. Bueno, de hecho, no sé, en Latinoamérica sabemos que Bolivia, Perú, el dióxido de cloro, por ejemplo, tuvo impacto hasta quizás mayor que acá, digo, ¿no? Entonces, a lo que ves que es algo más global. Y siempre se sabe que hay una avidez de información, porque hay incertidumbre, porque uno no sabe qué tiene que hacer, qué conductas tomar, y entonces ahí es donde aparecen esos vacíos informativos, que encima como todo cambia, es muy cambiante, ¿no? Porque se va descubriendo todos los días algo nuevo del virus, entonces los mensajes pueden llegar a ser contradictorios, es muy difícil también comunicar en pandemia. Entonces, todo eso es como un combo, ahí sí es letal, que hace que justamente uno tienda a llenar esos vacíos informativos, uno como ciudadano, ¿no? Llena esos vacíos informativos con la información que le brindan y que más se ajusta a las propias creencias que uno tiene, ¿no? Que eso se sabe que es el famoso razonamiento motivado, sesgo de confirmación en comunicación, que se conoce mucho, que es básicamente amoldar las evidencias y creer dependiendo para qué lado pienso. Y en este caso, con una grieta tan importante que veníamos trayendo ya, y no solo en este país, en Latinoamérica en sí, hace que uno tenga esa tendencia también y se mete ya en la polarización política. Si no, nunca se nos hubiera ocurrido pensar si la vacuna, la rusa sí, la china no, la Oxford sí, no hubiéramos caído en eso si no existieran los sesgos. Pero bueno, justamente las fake news se apropian de eso, ¿no? Saben que tenemos esos sesgos y los utilizan a propósito para justamente condicionar, sensibilizar. Y en el caso de los medios de comunicación en particular, bueno, hay un montón de... Primero hubo, creo, errores, o sea, información falsa, pero en verdad quizás no con intención, sino hay que publicar sobre COVID-19, mismo periodistas me lo han dicho, tengo que comunicar, bueno, veo qué hay y qué puedo comunicar, ¿no? Entonces se empezaban a agarrar trabajos preliminares, eso muy al principio, y se informaban como algo dado por hecho cuando en realidad todavía faltaban estudios. Bueno, eso fue lo primero que podríamos decir que, bueno, no tiene un interés, ¿no?, en sí, pero después sí arrancaron los titulares que llaman la atención y todo lo que tiene que ver con un interés económico o con un interés político mismo, ¿no? También tratar de meter justamente un tema tan importante como la pandemia y la vacunación en la grieta política, ¿no? Me parece que eso se vio y con la vacuna se vio muchísimo más.
Ahí, claro, la pregunta que sigue es obviamente el rol que han cumplido algunas personalidades de la política en esta cuestión de llevar al terreno de la política, en todo caso si uno quiere el interés electoral o potencialmente electoral, una situación que tiene que ver con la salud de las personas, con el riesgo de vida de las personas, y entiendo que tratándose de una pandemia, también, como se ha visto en todo el planeta, la necesidad de ir improvisando en función de los dictámenes científicos, cómo seguir, ¿no?, en esta batalla contra el virus.
Sí, bueno, es que justamente por eso a mí me pareció muy interesante, hay un informe que se hizo, está en la página, por ejemplo, de Chequeado, y se ha hecho en colaboración con varios países de Latinoamérica, y justamente hablan de esto, ¿no?, de la desinformación en salud. Y es más, el trabajo que citan es de 2018, con lo cual ni sabían lo que iba a pasar. Y hablaban de cuatro fuentes de desinformación. Y bueno, una de ellas son los actores políticos, justamente. Cómo utilizan la salud y todo justamente esa crisis, ¿no?, que uno tiene. Porque en algo tan sagrado como la salud es aún peor, digo, ¿no? Porque a lo sumo, bueno, las fake news en política ya venían en el último tiempo, desde 2017, ¿no? Con también la elección de Trump, que ya se empieza a hablar de las fake news y de la importancia que tienen las redes. Que igual para mí es gravísimo, ¿no? Porque en realidad votar mal también es gravísimo. No sé si tanto más que COVID, pero digo, la verdad es que es grave. Pero bueno, no impacta directamente en la salud, ¿no? Esto es como un impacto directo en la salud. Entonces, los actores políticos ya estaban, ya te digo, en ese momento ya se consideraban como uno de los grandes desinformadores, podemos decir, de esas fuentes de desinformación. Y después tenés los que son la ciencia nociva, se les llama, que son científicos o pseudocientíficos o personas que tienen algún tipo de autoridad en el área, pero que son falsos expertos y que tienen intereses por detrás y, sin embargo, por tener ese título, ¿no?, también tienen una autoridad que se le da, un poder que se le da, el ciudadano le da. Y que no siempre realmente va de la mano. De hecho, lo hemos visto, el origen del movimiento antivacunas viene, o por lo menos se hace más importante, con un médico que asoció en un trabajo el autismo con la vacunación. Y nunca se pudo probar eso, ¿no? Y el señor, bueno, estaba queriendo vender una vacuna, tenía intereses por detrás, financiado por padres de pacientes con autismo. Bueno, nada. El punto es que eso hizo después, bueno, nunca se pudo parar esa bola y sigue hoy. De hecho, el movimiento antivacunas hoy tiene un rol de nuevo muy importante por, bueno, la necesidad que tenemos de información y cómo la gente hoy está asustada por darse una vacuna que nunca se preguntó en su vida de ni la nacionalidad, ni cuántas dosis, ni la eficacia, ni nada. Fue, puso el brazo porque sabía que salvaba vidas y era lo que importaba. Y después, bueno, están los que tienen intereses económicos, porque podrían entrar, por ejemplo, todos los que venden dióxido de cloro, por ejemplo, que es de ese estilo. Y después, los superpropagadores, que somos todos nosotros, que consumimos y replicamos información en las redes particularmente, ¿no? Entonces, yo creo que los actores políticos tienen ese encima, ese poder también, ¿no?, de que son referentes, porque, a ver, son líderes. Entonces, que Bolsonaro o que Trump te diga, hay que tomar lavandina, o ¿por qué no probamos lavandina? Si es tan eficaz. O que el otro te diga, Bolsonaro te diga, no, si me vacuno me convierto en yacaré. Entonces, digo, tienen una posición que es, deberían tener mucha más responsabilidad que nosotros, ¿no? Sin embargo, se sabe que se utiliza esto a propósito para desestabilizar la democracia, ¿no?
Claro, Sole, te escuchaba ahí, hablabas de muchas cuestiones, noticias falsas, información de resultados preliminares de investigaciones, falsos expertos y hasta teorías conspirativas, ¿no?, que estuvimos viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Cuáles son los desafíos para comunicar ciencia y para comunicar lo que sucede específicamente en esta pandemia a través de los medios de comunicación? Como periodistas, ¿qué desafíos tenemos?
Bueno, la verdad que los desafíos son muchísimos. Nosotros, de hecho, estamos, que creo que es una de las de lo que las expectativas, las que superamos, pero ampliamente, fue en el último tiempo haber sido reconocidos y llamados, convocados por la Defensoría del Público para justamente hacer una serie de recomendaciones de infodemia y pandemia, ¿no? Para poder justamente tratar de capacitar a los periodistas, locutores, bueno, estamos haciendo en colaboración algunos talleres para justamente ver qué podemos hacer para no seguir propagando, ¿no?, esto y con qué tener cuidado. Yo creo que, a ver, se me ocurren varias cosas porque hay desafíos desde el lado científico y desafíos desde el lado periodístico, ¿no? Pero en algún punto creo que las recomendaciones más importantes y que tiene que ver con estos desafíos es, por ejemplo, bueno, a ver, todos tenemos libertad de expresión y todos podemos hablar o deberíamos poder opinar y hablar de todo. Eso lo entiendo y entiendo que los medios de comunicación tienen ese rol de poder dar, ¿no?, el micrófono y poder dar visibilizar. Pero lo que nosotros, por ejemplo, sugerimos es que cuando se le abre ese micrófono para que, lo hemos visto, se me ocurren mil ejemplos, pero que son los que normalmente damos en este taller. Por ejemplo, un actor habla sobre la vacuna, si se va a vacunar o no se va a vacunar. Abrir el juego, ¿no? Como pasa en muchos magazines que se abre el juego de ¿y vos te vacunarías? ¿Y te parece? ¿Qué pensás de la vacuna? ¿Y cuál te darías? ¿No? Ese tipo de preguntas que quizás a las personas les interesa saber porque son referentes justamente y hasta pueden llegar a repetir lo que esa persona dice. Por ejemplo, ¿qué vacuna te darías? Las vacunas no se eligen. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarle a un actor qué vacuna se daría? Digo, para que justamente a partir de sus sesgos diga qué vacuna, que seguramente lo haya decidido por cómo pensaba realmente, y después esa información se la deja a un ciudadano que tal vez va al vacunatorio y dice, no, pero yo esta no la quiero, yo quiero esta porque escuché. Como que hay tanta información ahora que lo vemos en las consultas, de hecho, que nos hacen los seguidores, de comparar vector viral con el virus inactivo y no terminar de comprender todos los conceptos, porque obviamente la comunicación de la ciencia creció muchísimo este último año, pero la verdad que antes había, obviamente, periodistas científicos que trabajan hace un montón, divulgadores científicos también, pero no tenían quizás el lugar que se merecían, ¿no? Tampoco se les daba el lugar. Hoy los medios de comunicación, todos desesperados, llenándome de mensajes para que aparezcamos, ¿no? Pero en su momento no. Entonces, creo que la sociedad tiene que ir educándose en ciencia para entender que son procesos, que no hay una verdad absoluta, que la opinión no cuenta, que son evidencias, que son consensos, no hay dos campanas. No es que un periodista tiene que darle las dos campanas, como me ha pasado en alguna radio, en algún programa, donde he pedido un derecho a réplica, podríamos decir, por algo que se estaba diciendo, que era una serie de fake news tremendas, y fue, bueno, no, sí, te vamos a dar la otra campana. No, no hay otra campana, porque acá hay consensos, hay evidencias, entonces no es una campana u otra, ¿no? Entonces, entiendo que uno puede caer en esa, ¿no? El periodista no tiene por qué saber si la persona que vino con falacia de autoridad, un falso experto, dijo, sí, no, yo soy bioquímico, bla, 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 bueno, entonces sí te doy el espacio. o médicos en la tele hablando del dióxido de cloro. Y sí, tenían título, digo, pero sin embargo van en contra de todas las evidencias. Entonces, nosotros siempre decimos eso, no nos crean a nosotros porque somos científicos, sino a las evidencias que no tienen sesgos, porque nosotros científicos también tenemos sesgos, obviamente. Es muy difícil, de hecho es un desafío luchar contra nuestros propios sesgos a la hora de comunicar. ¿Qué comunicar? ¿Hasta dónde? ¿No? Es otro desafío que también nosotros nos vemos todo el tiempo interpelados. Bueno, ¿cuánto comunicamos? ¿Es importante que comuniquemos que están hechas en células de tal tipo la vacuna, por ejemplo, que se utilizó en el momento para poder que el virus creciera, se hizo en tal célula, pero después la célula no llega a la vacuna? ¿Pero lo contamos o no lo contamos? De hecho, vimos, te digo de hoy mismo, fresco, una de las chicas del grupo, por personal de salud, se vacunó y tiene lo que te dan, de lo que dice la vacuna, cuál es, y te pone entre paréntesis, te dice virus inactivado, entre paréntesis, células vero. Entonces, me decía, todo un año luchando para que, con videos y con todo, diciendo que no tienen células las vacunas, para que en el informe que te dan cuando te llenan el certificado, no sé cómo le llaman, te dice células vero. ¿Para qué? Y seguro que no fue a propósito, pero digo, dar tanta información cuando no hay una base también puede ser perjudicial, ¿no? Y respecto a las opiniones, perdón porque me fui por las ramas como siempre, lo que decía de estos actores y las opiniones es, bueno, si van a abrir el juego, aclarar, ¿no? Sería lo mejor aclarar que esto es una opinión, que no se basa en ninguna evidencia científica y que es este actor, por ejemplo, y no por denigrar un actor, digo, no, por favor que no se malinterprete, me refiero a que no es, tal vez esto, no conoce las evidencias o el consenso, claramente, no creo que esté leyendo papers. Entonces, bueno, es su opinión, que eso no refleja lo que dicen las evidencias y que, por ende, bueno, la gente, la sociedad no se quede, o el público, mejor dicho, no se quede solo con esa opinión, ¿no? No sé si te contesté, perdón, siempre suelo irme para cualquier lado.
Está muy bien. Lo que sucede es que todavía debemos hacer un gran aprendizaje. Nosotros recordamos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y todavía es muy complejo entender cómo se transmite la cuestión de género y sobre todo cómo se transmite la violencia que atenta con la cuestión de género. Y han pasado muchos años, hay 15 años de lucha de colectivos femeninos y todavía se sigue haciendo una descripción machista, se exhibe a la víctima como si fuera la responsable de que le haya ocurrido lo que le sucedió. Fíjate que hay mucho todavía trabajo por hacer, pero en este tema de la salud me parece que el aporte que han hecho ustedes es realmente sustancial. Yo, hay una cosa que aprendimos los viejos periodistas, es ir a una fuente segura, y en este caso me parece que es fundamental tener ese aporte, la certeza científica, para no errar el camino y para no seguir comprometiendo el temor, la inseguridad de tantas personas que pasan horas y horas frente a la pantalla de la televisión y reciben cualquier tipo de información absolutamente negativa. Así que, Sole, muchísimas gracias. Creo que queda algo pendiente allí de Lucía, pero muchas gracias por este primer programa con nosotros y por el trabajo del equipo.
En realidad lo que yo quería es destacar esto que decías vos, Mario, de la certeza científica y de la importancia del laburo de Ciencia Anti-Fake News en este sentido, en el de bajar los conceptos científicos a la sociedad en general, que es muy complicado porque sabemos que hay un lenguaje técnico, un lenguaje específico en los estudios, y comunicar esto, digamos, se hace más difícil para los comunicadores, para las comunicadoras, y también para comprenderlo por parte de todos y de todas. Así que en ese sentido felicitarlos, Sonia, por el laburo, porque lo hicieron espectacular, lo están haciendo súper bien desde hace un año en todos lados, y agradecerte también porque les contamos a quienes nos están mirando hoy que estamos iniciando una colaboración entre la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda y el grupo de Sole, de Soledad Gori, Ciencia Anti-Fake News.
Eso mismo, no, por favor, a ustedes, y bueno, siempre que está el espacio, uno trata de aprovechar para esto, para justamente llevar un poco de claridad y que se conozca el fin del proyecto y también cómo laburamos, ¿no? Porque también es muy importante y siempre lo suelo remarcar, pero porque también hemos caído en la grieta, claramente. Ciencia Anti-Fake News también ha sido objeto de politización. La realidad es que nosotros, bueno, laburamos todos voluntariamente, porque tenemos, de hecho, yo empecé la presencialidad en el laboratorio, así que ya estuve teniendo que decir, no, hoy no tengo disponibilidad para una nota porque volví a todos los laburos al mismo tiempo. Así que, nada, la verdad que eso también ha golpeado un poco al grupo en su momento, porque en las redes hemos tenido desde algunos periodistas justamente algunos ninguneos, bueno, asociación del CONICET con, bueno, Choricet, ñoquis, etcétera, etcétera, ¿no? Todo sí. Lo que decís. Entonces, siempre trato de aprovechar en el espacio que sé que me dejan también decirlo, aclarar de nuevo, ¿no? Que la verdad que es por compromiso social meramente y voluntario y al revés, que creímos que justamente podía ser un servicio y que cuesta muchísimo porque estamos todo el tiempo al borde y diciendo, bueno, ¿hasta dónde contestar? ¿Hasta dónde no? Porque no podemos recomendar, porque no somos médicos, porque uno no tiene autoridad en algún punto, ¿no? Pero también a la vez sabe a veces mucho más que el médico que está quizá en otra área. Entonces, es una comunicación permanente con la gente y los que nos siguen lo saben. Así que, nada, bueno, siempre este momento lo celebro cuando nos dan el espacio porque, bueno, nada, es un poco de regocijo también para uno mismo. Así que muchas gracias.
Y hablando de celebrar, Sole, vamos a aprovechar para decir que también tiene que ver, bueno, más allá de este ninguneo que contabas, también hay reconocimientos y hace muy poquito nos enteramos de que ganamos el concurso de la ciencia en corta, un concurso convocado por distintas universidades nacionales. Lo presentamos con el equipo de Radio UNDAV y este concurso lo ganamos básicamente a partir de tu discurso, Soledad, de tus entrevistas y de que nos contaste y nos explicaste de qué se trataban estas noticias falsas, infodemia y fake news, se llamaba el podcast, así que agradecerte también y bueno, ganamos el primer premio en la categoría podcast con la entrevista y los fragmentos que seleccionamos para este podcast, para este concurso. Así que gracias, Sole.
No, por favor, felicitaciones por toda la elaboración, que todo cuesta, todo el preparar contenido, el que nunca lo hizo, tiene que saber que cuesta un montón.
Vamos a decir que estuvieron ahí Lautaro Federico en la edición del podcast y Noelia Giorgi también en la producción.
Bueno, la ciencia es política de Estado, tiene financiamiento por ley, han producido cosas buenas estos tiempos, no estamos solamente analizando lo difícil y doloroso de la pandemia, sino también la enorme entrega de los trabajadores de la salud y, por supuesto, de los científicos. Soledad, un abrazo, un beso grande, un saludo a todo el equipo.
Muchas gracias.
Nos vemos. Hacemos una pausa breve, la última, ya quedamos con más información.